cuando a ti te cuesta trabajo, el hecho de que tú lo pongas en la cabeza y que tú lo desmenuces, te permite a ti después perfeccionizarte como maestro, ¿no? Porque vamos a hacer esto, si cuando tienes, digamos, el talento innato, que nada más lo ves y ya lo bailas, y alguien te pregunta, pues tú le dices, tu respuesta es así, ya, ¿no? Porque ya, porque te salió, ¿no? Es como caminar. Pero cuando pasas por el proceso que nos dices, lo interiorizas tanto, lo desmenuzas tanto, lo pones tanto, que además eres capaz ahora de ya de traspasarlo.
Pero yo no sé qué vas a hacer, o sea, están perdidas, eres la única que se aprendió todo, te vas a tener que hacer cargo tú de enseñarles la rutina, ¿no? Y yo así de, pues bueno, no, pues ya, pero pues no me rajo.
Nueve.
Entonces, pero no me rajo, ¿no? Entonces yo así dije, sí, no, y menos porque ya todo el mundo sabía que nos habíamos juntado y que íbamos a bailar y estábamos así en el ojo de todo el mundo. Y dije, pues ahora vamos a bailar, ¿no? Hoy que lo pensamos, decimos, eran dos, o sea, empezamos nosotros a ensayar un 6 de marzo se nos ocurrió. Empezamos a ensayar un, creo que 4 de abril. Y de ahí, o sea, el Eurozone era en junio. O sea, hoy yo ni de loca me aviento una rutina en tres, pero bueno, en ese entonces eran otros tipos. Y pues ensayábamos mucho. Y las chicas fueron como que las decían, es que si enseñas bien, es que mira, nos explicas. O sea, nos hiciste bailar en dos a las 9, o sea, todas. O sea, fue como que ahí yo dije, bueno, tal vez sí. Dije, pero no voy a tener paciencia, es que yo no soy una persona paciente. O sea, mis alumnos pagan por mi paciencia, yo las clases de baile las doy gratis. Porque cuando yo tomaba clases de tango, en el tango sí hay mucho juego de roles. Okay. Entonces, el tango para mí fue como, y la kizomba también un poco, pero en el tango era es esta sensibilidad que tienes que tener para guiar y para seguir. O sea, el hombre respira y tú ya estás haciendo un ochito. O sea, es una cosa muy mágica. Y entonces eso me ayudó a entender el cuerpo por cuerpo. O sea, no tanto por hombre o mujer, ¿no? Sino guía y sigue. Y en la salsa venimos apenas como entendiendo esta cosa de seguidor y guía por la inclusión y por todo esto, pero en el tango se daba como más natural el baile entre mujeres o el baile entre hombres o que la mujer pudiera proponer de repente movimiento. Entonces eso me ayudó un chorro a que no me costara tanto el entender. Y también en algún punto tomamos un poco de contacto, de contempo. Uh-huh. Y eso también ayudaba un chorro, porque entiendes el otro cuerpo.
Hola chicos, bienvenidos a este episodio de nuestra segunda temporada del podcast Como en la Vida. Este es nuestro tercer episodio y estoy súper contenta porque tenemos aquí a una invitada muy especial. Ella es bailarina, maestra, coreógrafa y DJ Azúcar Morena. Angie, bienvenida.
Muchas gracias. Gracias Pati, gracias Luis.
Muchas gracias por aceptar la invitación. Justo estamos aquí en tu estudio, que justo cuando llegamos te decía, yo ya tienes mucho tiempo acá, no lo conocía, no puede ser que no lo conocía. Y bueno, pues platícanos un poquito de cómo empezaste en esto. La verdad es que estábamos recordando que tenemos una super historia, tanto de baile como pues también un poco personal, muchos momentos que compartimos hace muchos años, no les voy a decir cuántos, pero ya hace muchos años.
Éramos unas niñas. Sí. Pues sí, yo llevo 20 años ya bailando y literalmente le decía a Fati que ella fue la primera mujer que yo vi bailar salsa y en el TEC, que fue donde yo inicié, con el profesor Oscar Bandini hace 20 años en un taller de la uni. Y desde la primera clase que tomé con Oscar hasta el día de hoy, nunca lo volví a dejar. Entonces, nunca imaginé que iba a terminar dando clases, ni teniendo un estudio, ni viviendo del baile, pero bueno, creo que fue la vida. Como en la vida, literalmente.
Sí, yo me acuerdo que éramos muy pequeñas. Digo, yo tengo 24 años bailando y tengo 22 dando clases. Y de los primeros, digamos, pininos que hice dando clases, justamente fue en el TEC. Y me acuerdo muy bien y que lo que empezábamos a trabajar era quebradita.
Sí, así es, volábamos por los aires. Sí.
Y entonces estábamos como entrenando en esas... pues ese baile que estaba como de moda, que estaba pues en auge, y entonces empezábamos, porque había mucho de lo que era cumbia norteña y todo eso del norteño, y la quebradita era como lo máximo, era el hit. Y entonces empezamos, y me acuerdo que tú estabas estudiando la prepa, eras súper jovencita, no habías escogido ni siquiera carrera, estabas en todo esto. Y también me acuerdo que eras obsesiva con el baile.
Hasta la fecha. Sí, o sea, con todo, en general, en la vida.
En general.
Pero la verdad es que ya a mí no me gustaba bailar, o sea, nunca me gustó, no me llamó la atención de chiquita, mi familia baila, todos bailan, pero yo era el Grinch de la casa, que no, o sea, me gustaba mucho la música, mi abuelo era cantante, cantó y tocó en una sonora. Y pues obviamente yo escuchaba mucha salsa y mucha música en mi casa. Entonces yo estaba hasta acá de la salsa. Mi mamá era fan de Jerry Rivera, Eddie Santiago. O sea, yo oía el cassette de Jerry Rivera, que así el cassette, lado A y lado B, que se daba vuelta solito todo el día. Entonces yo tenía la salsa hasta acá. Nunca me gustó. Pero realmente cuando empecé a bailar fue por un amigo de Los Ángeles, un vecino, que era sobrino de unos amigos de Johnny Vázquez y de Los Vázquez, o sea, que eran como de la bola de Los Vázquez, que salieron en la película de Chayanne, de Baila Conmigo. Entonces, este chavo llegó a vivir a México por azares del destino y era mi vecino. Entonces, en mis 15 años, que me obligan a bailar el vals, porque yo no quería bailar, ni quería fiesta, ni nada de eso me gustaba. Entonces, mis abuelos, por favor, y baila, y no sé qué, y pues ya, pues por los abuelos, ¿no? Y cuando llega, o sea, llega mi vecina a la fiesta de 15, pues me ven bailar el vals. Pero, o sea, si algo tengo yo en la vida es que digo, si voy a hacer algo, lo voy a hacer bien. Entonces, así sea fuera obligada o como fuera, pues ya iba a bailar. Ya en la secundaria ya bailaba por obligación, porque pues ya sabes que el bailable es siempre, ¿no? Y pues como mi tía y mi mamá me producían muchísimo, el profe siempre me ponía hasta adelante. Entonces, para colmo se me daba, o sea, era como, tengo buena memoria. Tal vez no era la super bailarina, pero me acordaba de todo y era muy disciplinada. Entonces dije, bueno, pues ya si voy a hacer el vals, pues lo voy a hacer bien, ¿no? Ya como sea. Y entonces yo me acuerdo que de ahí mucha gente decía que yo tenía talento para bailar, ¿no? Y yo decía, ¿será? Yo dije, pues yo siento que solo como que hice lo que tenía que hacer. Pero bueno, esa vecina, cuando llega el sobrino, él quería enseñar a bailar a alguien salsa. Y ella, la vecina baila bien bonito, bailó su vals tan bonito a los 15 años, pues ve con ella. Y entonces literalmente por un mes me fue a tocar a la puerta de mi casa, o sea, un mes entero, porque yo le decía, es que no me gusta, guácala la salsa, no sé qué, no me gusta. Y entonces él era persistente, entonces al otro día llegaba y, ¿qué onda? Y me hacía plática un ratito. Él tenía ya 30 años, yo tenía 15. Entonces me hacía plática un ratito y después era de, ándale, por favor, no sé cuánto. Hasta que me llevó un video de un congreso, creo que fue de Los Ángeles, que ahí salía, mi inspiración fue Franklin Díaz y Yesenia. Entonces, yo me acuerdo que después de que vi la coreografía del hueso de Franklin y Yesenia, yo dije, bueno, a ver, ¿qué es eso de la salsa? Enséñame, ¿no? Y ya como que me dio 2-3 clasecitas y yo me acuerdo que hubo una fiesta. Entonces, en la fiesta, no, pues ya bailen, ¿no? Y ya sabes, el neck drop y la pierna por arriba y no sé qué. Y yo no tenía idea de cómo habíamos hecho eso porque yo no sabía hacer eso. Él, la verdad es que era bueno y yo pues me dejaba. Y después, él por circunstancias de la vida se tuvo que ir. Y yo me quedé como con el gusano, ¿sabes? La curiosidad. Entonces, entro a la prepa y había clases de salsa. Y no me metí el primer semestre, creo que fue hasta el segundo. Que entré ya porque vi bailar al grupo y dije, ay, eso se parece a lo que yo hice con mi amigo. Entonces, yo, mi curiosidad por saber qué había hecho, o sea, dije, ¿cómo le hice yo para que una pierna me pasara por arriba? Y luego fue lo que me hizo entrar a clases. Y de ahí, o sea, hasta el día de hoy.
Y ya pasaron 20 años.
Y ya pasaron 20 años.
De hecho, fue cuando tenemos muchas ganas de grabar contigo, porque además creemos, digo, no porque otros maestros no lo hagan, pero nosotros sabemos que en tu caso es como lo vemos, ¿no? Que eres como esas personas que no solamente enseña, sino que todo el tiempo está capacitándose. Es como lo que decía Maritza, ¿no? Alumna eterna. Y entonces eso lo aprendes, vas, lo compartes con tus alumnos, sigues preparándote, como que es, porque pasa esto, ¿no? Con las carreras, cuando estudiamos una carrera universitaria, son los 4 años y ya, ¿no? Y hasta aquí se acabó. Pero en este mundo también, como en cualquier otro mundo donde te encanta y te profesionalizas, siempre vas más allá, ¿no? Yo creo que una de esas personas que digo, no porque otras personas no lo hagan, ¿no? Pero digamos que en ti es muy notorio, ¿no? Es muy notorio, además, ese cariño como lo pasas con tus alumnos y todo eso, entonces sí hace como tu forma de enseñanza, tu forma de aprender y además tu forma de compartir con ahora con los que son tus alumnos, ¿no?
Sí, yo creo que te digo que es como parte de mi carácter, o sea, yo creo que tiene que ver mucho con eso, porque desde que entré era la curiosidad, y como dice Fati, empezamos con quebradita, yo era miedosa, como, o sea, muy miedosa. Bueno, las acrobacias hasta la fecha no son lo mío, pero recuerdo que después de haber hecho como varias prácticas con Oscar y todo, y o sea, pues empecé como esa curiosidad me ganó, ¿sabes? Era como de, ay, ahora ya pude subirme a, no sé, cuando me levantaba, ¿no? Y yo ahí no me morí, ¿no? Entonces, y luego empezó, o sea, algo muy padre que yo le aprendí mucho a Oscar era que siempre nos daba de todo. Entonces, yo siempre digo, hay cosas que uno no sabe que le van a gustar hasta que no las conoces. El danzón, La Quebradita, en ese entonces nos daba swing, nos daba rock and roll, nos daba, entonces como que aprendíamos de todo y eso a mí me encantó. Yo creo que eso fue una de las cosas que me atrapó del baile, la curiosidad. Y eso es algo que no he perdido hasta la fecha. Y aparte también yo no era, o sea, siento que no era muy hábil. No, entonces tenía que ser muy disciplinada para hacer las cosas bien, porque yo decía, si ya lo voy a hacer, pues lo voy a hacer bien. Entonces tenía que disciplinarme mucho. Mario me lo decía hace poquito. Entonces, me tocó trabajar con él hace poco y me decía, es que yo veo a esta niña, a una alumna que teníamos en común, me dice, y te veo a ti cuando empezaste, ¿no? O sea, era la que le costaba, pero mira, es la primera que llega, la que ya está, tiene los zapatos, la que ya está. Me dice, entonces teníamos un ensamble que hacer juntos. Y hablábamos de esta niña, ¿no? De a quién dejábamos o a quién quitábamos. Entonces me decía, es que ella me recuerda muchísimo a ti. Porque, y yo, gracias. Me decía, no, bueno. Y yo, no, o sea, entiendo. Porque yo tampoco me sentía la bailarina más hábil del planeta. O sea, a mí me costó mucho trabajo. Y es lo que siempre les digo a mis alumnos. No nací así, ojalá, pero no, me costó un chorro de trabajo. Y creo que eso también hace que te tengas que estar preparando si lo quieres hacer realmente bien. Y eres consciente de que te hace falta.
Sí, y además... cuéntanos un poco cómo fue también esa transición, ¿no? Porque me queda muy claro, fíjate que alguna vez también nos lo dijeron de personas, digo, para no decir nombres, pero sí nos decían.
Diles nombres.
No, que nos decían que cuando a ti te cuesta trabajo, el hecho de que tú lo pongas en la cabeza y que tú lo desmenuces, te permite a ti después perfeccionizarte como maestro, ¿no? Porque vamos a hacer esto, si cuando tienes, digamos, el talento innato, que nada más lo ves y ya lo bailas, y alguien te pregunta, pues tú le dices, tu respuesta es así, ya, ¿no? ¿Por qué te salió, no? Es como caminar. Pero cuando pasas por el proceso que nos dices, lo interiorizas tanto, lo desmenuzas tanto, lo pones tanto, que además eres capaz ahora de traspasarlo. ¿Cómo fue tu salto de ser bailarina, de toda esta pasión y todo eso, a cuando dijiste, ya estoy lista para...?
Que nunca estuve lista. En serio, no estaba lista. O sea, esto fue, yo siempre digo que Dios tocó a mi puerta. O sea, literalmente la salsa tocó a mi puerta. Y luego cuando fue de ser maestro, o sea, la vida me insistió tanto que yo terminé diciendo, ok, está bien. Porque no era mi idea jamás, o sea, ni dar clases. O sea, a mí me acuerdo que llegaba gente, yo ya llevaba, pues es que si en el TEC me eché los 3 años de prepa, los 4 y medio de carrera, más otros 4 que yo trabajé ahí tomando clases. O sea, yo llegaba con Mario ya haciendo el fósil, y llegaba todavía a tomar clases. Entonces, en mucho tiempo, yo nunca me sentí apta para dar clases. Por eso a mí de repente me impresiona a alguna gente que de repente es así, de que ya tomé un curso y voy a enseñar. Pero bueno, en mi caso, yo no me sentía pues, ni la mejor bailarina, ni decía, ¿cómo le enseñas a alguien esto? O sea, son muchas cosas. Pero obviamente fue algo que yo fui adquiriendo pues, con mucho tiempo de clases, porque además no solo tomaba las clases de avanzado, o sea, siempre me metía desde el 1, desde el 2, pero sí tango, pero sí jazz, pero sí. O sea, yo llegué a un punto en el que yo bailaba 10 horas y estudiaba 2. Entonces, en ese momento, pues obviamente ya tu cuerpo, sin saberlo, vas desarrollando un habilidades para entender ciertas cosas. A mí el que me insistió, y lo vi hace 3 días, un amigo de la prepa, me decía, enséñame a bailar, por favor, para la graduación. No sé qué. Y yo, no, pues es que yo no soy maestra. ¿Cómo crees? O sea, ya de la uni. ¿No? Yo no, cero. Yo no soy maestra. Ten la tarjeta de mis maestros. Ve a clases. O sea, yo no. Pero amiga, tú bailas increíble. Sí, pero no, o sea, no sé enseñarte. ¿Cómo lo hago? No sé. ¿Cómo puedas? Es que me da muchísima pena. Me decía, pues no quiero ir como a clases de grupo. O sea, quiero que me enseñes tú. No importa si nos tardamos. No sé qué. Y yo, ay, bueno, pues órale. Y entonces le empecé a enseñar a bailar cumbia, literal. Y fue muy cagado porque él aprendió y en la graduación pues ya bailamos y le enseñé salsa, le enseñé un poquito de salsa. Y la verdad es que pasar tanto tiempo al lado de Oscar y Mario, mientras ellos enseñaban, pues imagínate lo que, o sea, digo, tú sabes, o sea, lo que se te va pegando, ¿no? También, entonces yo le explicaba cosas que decía, mira, así funciona, ¿no? Y bueno, terminé de dar clase a ese amigo, nos ven bailar en la graduación y entonces vienen otra parejita de amigos, ay, ahora nosotros. Entonces llegó un momento en el que yo ya salía de la oficina, y tenía 5 o 6 clases particulares agendadas en la casa. Ya hubo un día que yo pues, vi mi sueldo y dije, no manches, pues eso lo saco en 1 hora dando una clase, ¿no? Hasta un poquito más. Claro. Entonces ahí pues se me empezó a meter como el gusanito, pues ya puedo dar clases. Pero igual, o sea, decía, bueno, en mi casa, bueno, ahí nomás, ¿no? Y después vino el grupo. Entonces en el grupo, cuando nosotros empezamos Equajei, fue porque todas queríamos bailar en Eurozón. Pero ninguna quería estar en ninguna compañía porque ya estábamos un poco hartas. Entonces dijimos, Miriam dijo, pues ¿por qué no bailamos nosotras solas y ya? Y pues, ¿quién necesita una compañía, no? Buscamos a alguien que nos pongan un coreo y nos quitamos la espina y bailamos en el Eurosong.
Y fue en ensayaban en el TEC, ¿no?
Ensayamos en el TEC. Yo me prestaban un salón. Entonces le hablamos a Jorge y a Dionei. Y pues ellos dos también fueron como un empujón para mí, porque el día que nos aprendimos la coreo, yo era la única que bailaba en dos. Y la única que se aprendió la coreo. Entonces me dice Jorge, a ver, yo no sé qué vas a hacer. O sea, están perdidas. Eres la única que se aprendió todo. Te vas a tener que hacer cargo tú de enseñarles la rutina, ¿no? Y yo así de, pues bueno, no, pues ya, me puedo, pero pues no me rajo.
Nueve.
Entonces, pero no me rajo, ¿no? Entonces yo así dije, sí. No, y menos porque ya todo el mundo sabía que nos habíamos juntado y que íbamos a bailar y estábamos así en el ojo de todo el mundo. Y dije, pues ahora vamos a bailar, ¿no? Hoy que lo pensamos, decimos, eran dos, o sea, empezamos nosotros a ensayar un 6 de marzo se nos ocurrió. Empezamos a ensayar un, creo que 4 de abril. Y de ahí, o sea, el Eurosong era en junio. O sea, hoy yo ni de loca me aviento una rutina en tres, pero bueno, en ese entonces eran otros tipos. Y pues ensayábamos mucho. Y las chicas fueron como que las decían, es que si enseñas bien, es que mira, nos explicas. O sea, nos hiciste bailar en dos a las 9, o sea, todas. O sea, fue como que ahí yo dije, bueno, tal vez sí. Dije, pero no voy a tener paciencia, es que yo no soy una persona paciente. O sea, mis alumnos pagan por mi paciencia, yo las clases de baile las doy gratis. Eso es lo que siempre se hace. Pero realmente, pues ellas, o sea, me decían, pues si ya pudiste con nosotras, inténtalo, o sea, ¿por qué no? ¿No? Y Miriam fue la que me metía mucho la idea de, sí, mira, tú puedes, mira, no sé qué. Obviamente, pues también, ¿no? Si yo he visto que fulano, ¿no? Y tú, por explicas esto y lo que yo, bueno, pues puede ser. Pero no tenía punto de comparación porque yo solo tuve a mis dos maestros, a Oscar y a Mario, y entonces no era como que yo había visto como mucho, ¿sabes? De decir este, y ellos pues son muy buenos, entonces yo lo decía como que nunca caí, gracias a Dios, con algún mal maestro, ¿no? Y bueno, de ahí ya fue talleres, congresos y todo, y pues decía, pues bueno, si voy a dar clases, pues me voy a preparar porque no quiero hacer el oso, ¿no? Y antes no era tan fácil como ahora. Sí, prepararse. Entonces,
que siempre le decían a nuestros alumnos, siempre le decimos eso. Sí. Le digo, ustedes tienen una suerte tremenda.
Sí, o sea, el proceso que a ellos les toma un año, a nosotros nos llevó 6.
O más.
O sea.
Estaba la gente aquí.
Sí. Era lo de que literalmente ir a congresos. O sea, me acuerdo la primera vez que tomé una clase con Karel Flores, o sea, yo, bueno, casi lloro. Entonces, realmente creo que mi transición, pues no fue una decisión que yo dije ya, ¿no? O sea, sino, pues te digo, la vida me fue llevando, y cuando ya pusimos el localito de los zapatos, que empezamos con la venta de zapatos, pues ya yo tenía un espacio para dar mis clases particulares, pero incluso pues estábamos junto a Juan Pivero, porque nuestra idea no era poner una escuela de baile, o sea, era de que tener un espacio para vender y estar ahí, y entonces cuando vemos el local, pues desperdiciado, y hubo ahí como algunas cosillas con Juan Pivero, no mal, sino de acuerdos. Entonces dijimos, bueno, pues podemos dar clases de otra cosa. ¿Qué no hay? Pues no hay danzón, no hay lady style, no hay jazz, no hay esto. Y empezamos a meter kizomba, entonces empezamos a meter cosas que ellos no tenían, ¿no? Complementarias. Y pues así nació la academia.
Sí.
Y así nació la Misanchi.
Y además esta parte, porque además, te lo digo porque a veces me ha tocado hacerlo, y ahorita yo le doy clase a señoras o a chicas. Y entonces, hay veces que es cuando ya pasamos la parte de follow, y ahora enséñame a mover los brazos, ¿no? Y ahora enséñame así. Y yo me acuerdo que cuando yo empecé a bailar, como a los 3, 4 años, empecé a ser puro lady, ¿no? Puro lady. Que por cierto, ahí tengo una anécdota con Alan Figueroa, que también me dijo, te lo juro que yo pensaba que hasta eras gay, porque...
es muy bonito.
No, porque, o sea, que como él me veía bailar y pensó, o sea, era la idea de aprender de mujer, ¿no? Y en tu caso, ¿cómo fue cambiar? Es porque después de todas estas experiencias, tienes muy entendido, y las clases que has tomado, como dices, con Karel o así, fueron de follow, ¿no? De entender, de hacer tus adornos, de ser mejor, pero luego pasarte del otro lado... Cuéntanos cómo.
Es algo complicado.
Sí, mira, la verdad, eso sí no lo tengo ni siquiera registrado. O sea, yo me acuerdo que le enseñaba a mi amigo, entonces decía, aquí me haces así, me marcas así. Pues daba clases particulares, entonces de repente daba clases a hombres o señores o amigos o a lo que sea. Y pues tú, como mujer, pues ahí le ibas como enseñando, porque no tienes al lado a otra chica para mostrarle, mira, haces así, ¿no? Entonces, por sensación, o sea, la verdad es que mucho era por sensación. Y obviamente te decía, o sea, yo cuando tomaba clases con Oscar o con Mario, pues de repente escuchaba, o sea, muchas de las cosas que repetían mucho. Pero empecé a agarrar a mis amigas, o sea, agarraba a las mismas chicas que tomaban clase conmigo y yo, ah, bueno, una vuelta derecha, pues así. Y creo que hasta la fecha, eso es algo hasta la fecha, o sea, de repente hoy me saco unas vueltas que yo digo, ay, ¿de dónde salió esto? Pero hasta la fecha es, el mismo alumno te reta, porque cuando tú tienes un grupo de principiantes, pues solo vas a enseñar los pasos de principiantes, ¿sabes? Claro. Conforme tus alumnos van avanzando en todo sentido, o sea, yo algo les digo, la promesa que les hago es que de mí siempre van a seguir aprendiendo lo que sea, pero van a seguir aprendiendo. Entonces, cuando tengo alumnos, hombres, que me pasó, yo creo que hace un año o dos, que ya tenía un grupo de alumnos bastante más avanzados, bueno, según yo, pero no, ahora que me estoy acordando, creo que sí fue antes, que yo ya tenía que enseñar más cosas. Entonces ya era como, ok, ya sabes hacer un cross, una vuelta derecha, y creo que como mujeres tenemos la ventaja de que sabemos cómo queremos que se sienta. Entonces, yo creo que esa es una gran ventaja porque el maestro hombre, lo que decías hace rato, ¿no? Cuando algo no te cuesta, tú dices, pues es así. Pero nosotras siempre es como, a ver, márcamelo otra vez, a ver, y yo soy súper piqui, entonces yo no, o sea, sí funciona, pero funcionaría mejor, sí. Y aparte tengo como perfil de ingeniera. Entonces, siento que esa cosa me ha hecho ser como muy detallista en cómo me marca, para dónde, y eso lo empecé a desarrollar al hacerlo yo también. Y yo agarro a las chicas todavía hasta la fecha y, a ver, ven, te quiero marcar esto, pon acá la mano, no sé qué, o a los mismos chicos, ¿no? Oye, a ver, esto así sí funciona, ¿cómo lo sientes? Entonces siempre ha sido como mucho experimentar. Obviamente ya después sí tomé clases para guiar, o sea, ya en talleres ya no solamente veía la parte de la chica, ¿no? Ya era como, a ver, ¿cómo hago esto? ¿Cómo genero este movimiento y todo? Pero creo que me ayudó más bien el entender como mujer cómo funciona, qué tienes que sentir tú. Entonces, eso creo que lo pasaba ya después del otro lado y eso es lo que me ha funcionado hasta la fecha. Y obviamente, pues ya conforme van avanzando los alumnos, yo también digo, ahora vamos a hacer esto que se ve más complicado o ya empiezo a buscar como cosas más retadoras.
Los mismos alumnos te van guiando. O sea, la verdad, yo tengo 22 años dando clases y... la verdad es que sí, justamente ellos mismos te van llevando, o sea, te van exigiendo, entre comillas, más, y entonces tú tienes que responder o responder.
Exacto, así es.
23.
Sí, 22. ¿23?
¿Es en el 2000?
Empecé a bailar en el 2000.
Ah, ajá.
Y ya son 24 años bailando y 22 dando clases.
Sí. Exacto.
Se oye muy rápido, pero son muchos años.
Y por ejemplo, esta parte, ¿no? Que dices que te voltea, o sea, sí es lo mismo, pero a veces como que cambia el cerebro, ¿no? Es como volverte zurda de pronto, ¿no? Si eres derecha, o sea.
Es que me ayudó el tango, porque cuando yo tomaba clases de tango, en el tango sí hay mucho juego de roles. Okay. Entonces, el tango para mí fue como, y la kizomba también un poco, pero en el tango es esta sensibilidad que tienes que tener para guiar y para seguir. O sea, el hombre respira y tú ya estás haciendo un ochito. O sea, es una cosa muy mágica. Y entonces eso me ayudó a entender el cuerpo por cuerpo. O sea, no tanto por hombre o mujer, ¿no? Sino guía y sigue. Y en la salsa venimos apenas como entendiendo esta cosa de seguidor y guía por la inclusión y por todo esto, pero en el tango se daba como más natural el baile entre mujeres o el baile entre hombres o que la mujer pudiera proponer de repente movimiento. Entonces eso me ayudó un chorro. A que no me costara tanto el entender y también en algún punto tomamos un poco de contacto, de contempo, y eso también ayudaba un chorro porque entiendes el otro cuerpo. Entonces creo que eso es lo que más me ha dado como la facilidad de que no me cueste tanto el cambiarme del chip de uno a otro.
Y luego, bueno, además como te has seguido, volvemos, ¿no? Hiciste la parte de mujer, la parte de hombre y luego tenemos aquí las congas. Que también, sí. Digo, obviamente no es como, por así decirlo, tu fuerte, pero también te involucraste mucho en todo el tema también musical, ¿no?
Sabes que yo creo que eso sí lo traía. O sea, yo creo que el rollo de la música, de hecho no me enteré hace no mucho que mi abuelo tocaba las congas, porque yo sabía que cantaba y tocaba la guitarra, pero mi tía me dijo, no, también tocaba las congas. Y yo, ah, ok, pues mira, de ahí de algo me viene. O sea, tengo oído musical desde así, porque él cantaba. Y yo era soy la nieta más grande, entonces yo me la pasaba con mi abuelo. Y yo me acuerdo que me podía pasar horas así, o sea, viéndolo ensayar. Y él solfeaba, y entonces tocaba la guitarra y hacía solfeo, Y yo me acuerdo que empezaba 1, 2, 3, y yo, o sea, si mi abuelo se salía de ritmo, yo, ya te saliste, o sea, pero tenía 2 años, o sea, así de, otra vez empieza, 1, 2, entonces eso lo traigo como muy natural. Y tenía mucho tiempo queriendo hacerlo, pero pues pasó, y en la pandemia creo que fue un poquito después, que se nos bajó la carga un poco de cosas, porque antes tenía 7 grupos allá, más la academia, más, o sea, subir, bajar todo, y le hablé, me acuerdo, a Ángel Palafox, fue el primer que me dio mi primera clase de conga. Hicimos como un intercambio, entonces yo le empecé a enseñar a Ángel a bailar y él me empezó a enseñar un poquito de conga, y luego ya no pudimos, y entonces le hablé a Alex Luna, que fue con el que sí estuve bien constante como 1 año, ¿no? Y dije, ¿sabes qué? Ya, cómprate las congas, de hecho estas congas son de Mario, okay. Él me las vendió, y y pues ya, me traje las congas y Alex me empezó a enseñar, y pues me encantó. O sea, la verdad es que aparte entiendes un montón de cosas más de cómo explicar el baile a través del estudio de la música. Y cuando Armando y Gerardo hicieron su curso de musicalidad, yo fui la que estuvo atrás enchinchando de que por favor hagan esto, es que hace falta. Y yo no lo sé, si yo lo supiera yo lo haría, pero no lo sé. Y además ustedes tienen esta credibilidad con la gente que es diferente que te lo venda Armando o Gerardo, ¿no? Y empezamos a investigar muchas cosas. Entonces yo les decía, es que mira, normalmente como alumnos salen estas dudas. Y yo les daba pie y empezamos a trabajar con músicos y empezamos a investigar los tres. Y obviamente ahí también pues se me despertó este gen. Rodrigo, que fue otro, o sea, Rodrigo y Selene, que fueron otros de mis maestros, que con ellos era de, es que la conga y toca así, toca así, porque Selene también es percusionista. Y entonces a raíz de ahí, pues otra vez la curiosidad de, bueno, y entonces ¿cómo sucede esto? ¿Cómo sucede el otro? Y por eso decidí tomar clases, porque quería hacerlo, no solo entenderlo. Todavía me queda pendiente el piano, que es otro que tengo así, quiero aprender piano. Pero bueno, cuando empecé con la percusión, empecé a tener mejor forma de explicar muchas cosas en las clases. Un montón de cosas.
Porque toda la base salsera.
Sí. Percusión. Uh-huh. Y entender, hacerles a los alumnos un poco más fáciles o digeribles algunas cosas a través de la música. Entonces creo que ha sido una buena decisión. Y bueno, voy a continuar.
Y ensayando, porque yo me acuerdo también, Ernesto también en un momento se clavó mucho con las congas, pero ya tenía casi lo corren de su...
de su departamento.
Sí, casi sí. Lo corren. Y de hecho tuvo que hablar con los dueños y con sus vecinos y tuvo que tener horarios porque sí tenía un tema de que retumbaba todo, ¿no? Así de...
Pues nosotros no tanto, porque lo hacíamos aquí.
Ah, ok.
Entonces siempre, no me las llevaba.
Ah,
no,
bueno,
no.
Aquí es diferente.
No, y fíjate que te digo que se me daba porque no necesitaba yo tanto ensayo. La verdad, si hubiera ensayado ya estaría tocando en una orquesta, como decía mi profe. Dice, Alex, ya te voy a subir a tocar un día, pero la verdad es que sí se me da. Y yo lo que hacía mucho es que pasaba al revés. O sea, los músicos cuentan en cuatro. Yo contaba todo en 8. Y entonces con eso era súper fácil para mí poder entender los golpes o los ritmos. Entonces le decía, es que yo en el 7 y él en el 3 y yo en el 7, bueno. Entonces, y la verdad es que Alejandro es un súper maestro y también es muy apasionado con la música. Entonces de repente venía y nos clavábamos aparte de ensayando, platicando y tal grupo y tal orquesta y sí, pero es que entonces acá suena de esta forma y acá suena de esta otra forma. Entonces, bueno, pues a eso súmale que también soy melómana, pues imagínate. O sea, la verdad es que sí, es un pendiente que tengo en algún momento subirme a tocar a una orquesta, no te creas. Ya hablaremos en un rato.
Él toca en varios lados, ¿no, Alejandro? Sí. O sea, tiene como el cuarteto, creo que...
El de flamenco y el de salsa. Ajá.
Sí, también.
O lo que se ofrezca.
Fíjate, yo tomé nada más 3 clases con él, ya no pude seguir tomando, porque en algún momento abrieron hace muchos años un curso, y sí, no, tomé una clase con él. Además, que como no había congas, él llevaba las suyas.
Ah, sí, él nos traía. De repente ya hicimos un grupo, después éramos 4 y traía todo el instrumento. Sí. Está padre, tenemos ganas de retomarlo.
También. Sí, está bien padre. Y sí me acuerdo que tocaba en varios lados y en algún momento nos invitaba a los lugares donde tocaba. Pero bueno, poquitas clases nada más. Y bueno, y volvemos a esta parte. Si me está pasando algo, también me dices. Pero también está esta parte cuando empiezas ya a tocar, a tener la música como DJ y a poner tus mezclas. Y como que vamos, paso
sí,
por paso.
Sí, ya sé. Otro golpe del destino que tampoco, o sea, que yo tampoco quería. Te digo que yo me negué, o sea, de verdad me negué. Dios me quiso para esto, yo me negaba. Empezamos, Armando y yo nos íbamos al Congreso de Acapulco.
Que era el único que había.
Que era el único aquí. Que había, y yo era el copiloto estrella. Entonces, en una de esas idas a Acapulco, pon la música, ¿no? Entonces yo pues ya traía mi coleccioncita de Lares. era desde que tomé clases, yo a Mario le escuchaba una canción y yo, ¿y de quién es? ¿Y cómo se llama? Y entonces yo empezaba a hacer mi colección desde que empecé a bailar. Y te digo que mi mamá era súper salsera, entonces pues sí me conocía lo básico, lo de catálogo, pues me conocía todo, ¿no? Pero cuando empiezo a escuchar música diferente, que también eso fue otra cosa que me atrapó de la salsa, yo decía, wow, o sea, esto, y había más orquestas y más nombres y más, y entonces uno te lleva al otro y todo, y ahí me clavé. Entonces, bueno, pues empecé con eso, y para cuando yo conocí a Armando, yo ya llevaba, pues yo creo que 10 años ya fácil bailando, o sea, ya llevaba un ratote. Y entonces nos fuimos a, no, tal vez menos, pero bueno, una prox. Íbamos a Acapulco y en una de esas regresadas yo venía poniéndole la música y entonces cada canción que yo ponía, Armando se volteaba así. Y ponía otra y se volteaba otra vez. Y yo, dice, es que estás muy chiquita, o sea, ¿cómo conoces todo eso, no? ¿Y qué? ¿De dónde, no? Entonces me empieza a preguntar y me dijo, un día te voy a poner a tocar el Mambitos, porque ya el Mambitos existía para entonces. Y me dice, no manches, o sea, la verdad, me estás poniendo aquí, me dice, mejores sets que, no vamos a decir nombres. y le digo, no, bueno, pues, le digo, la verdad es que me gusta, o sea, tengo una colección de música de hace años, ¿no? Y dice, pues no hay mujeres DJs, no lo has pensado yo, qué hueva. O sea, a mí me gusta ir a los sociales a bailar. Yo era la primera en llegar, la última en irme, la que bailaba con todo mundo. O sea, me llevaba con los DJs porque les preguntaba siempre de las canciones. Pero pues también porque llegaba primero y me iba al último y bailaba todo el tiempo, ¿no? O sea, yo les digo a los alumnos, ¿no? O sea, no había bachata, no descansábamos. Bailábamos horas en taconadas, salsa, en alfombra, donde fuera. Y la verdad es que pues, ese era mi mundo. Yo decía, ¿qué me voy a ir a parar yo ahí atrás de la cabina a estar así? O sea, ¿me va a dar hueva? No, no. Y ahora me digo, no, Armando, no. Bueno, un día, ajá, ahí quedó. Después me voy a Monterrey con Renato y con las chavas a un viaje de... Igual fuimos a un evento de Vladimir y pues 12 horas, échate de regreso, de copiloto yo con Renato, ¿no? Entonces Renato, deberías de ser DJ, mija, no manches, traes bien buena música, no sé qué, no sé cuánto. Y las niñas, ¿verdad que sí? En las clases siempre nos pone y no sé qué. Y yo, ay, no, qué flojera. No quiero. Y entonces paso... Después salió Cindy, en ese entonces pareja de Vladimir. Ella fue la primera que yo vi pues, como mujer tocar en un Mambitos. Entonces un día vino Cindy y se subió y tocó y todo. Y yo, ah, mira, dije, pues no se ve que se esté divirtiendo mucho. Yo decía como que, ¿quién sabe? Pero bueno, pero ahí también como que fue el chance, sí, un día, ¿no? Y creo que ese mismo año Armando me dijo, bueno, ¿qué onda? ¿Cuánto vas a subir? ¿No? Y yo, no, ¿cómo crees? O sea, yo también, lo mismo, volvemos a lo mismo. O sea, el respeto también que le tienes al trabajo del otro. O sea, yo decía, a ver, yo veía DJs a Gerardo, a Oficial, a Sabor, o sea, todos, a Rumbero, a todos los DJs, pues de años, o sea, que decían, no manches, o sea, estos hombres son unas enciclopedias, yo qué voy a subirme ahí a hacerle, o sea, cero, ¿no? Y ese es síndrome del impostor también, que me persigue mucho. Entonces yo decía, pues no, ¿cómo crees? O sea, que ellos hagan lo suyo, yo qué, ¿no? Y dije, además, pues como que, ¿de dónde? O sea, ¿qué hago? Ni siquiera sé qué, el botoncito, el cable, o sea, tengo que aprenderle a hacer eso. Tampoco me puedo subir nada más así. Armando, no, sí, y Paquito, no, sí, yo te ayudo, no sé qué, te enseño. Bueno, entonces ya, pues total que le dije a Armando, ¿sabes qué? Te lo voy a regalar de cumpleaños. Y ya, me voy a subir un día y es todo lo que vamos a hacer. Búscate un hombre, cero. O sea, le dije yo, no, qué oso, o sea, cero, no, Angie, punto, se acabó. O sea, no, no, Neri fue la que me puso el nombre. O sea, ella me dijo, ay, sí, a mí, y no sé qué, un hombre. Y yo, no, me da oso, no sé qué. No, sí, y ella fue la que me dijo, Azúcar Morena, ¿no? Y yo, bueno, no se oye tan mal, ¿no? le digo, pues sí, pues no se oye tan mal. Bueno, está bien. Dije, ay, para un día que lo voy a hacer. Pero coincidió que ese día estaba Manolo y estaba Juanjo. Entonces fue un 7 de septiembre que acababa de pasar el cumpleaños de Armando y yo pues me subí. Pero antes de eso, me fui con Paquito a una tocada que había en el Mambo Café y le dije, a ver, yo no me voy a subir al Mambitos así nomás de que hola, ya llegué. ¿Qué se conecta el iTunes, el celular? ¿Qué hago, no? Y Paquito, no, pues tráete tu compu, tráete esto, no sé qué. Y yo, bueno. Y bájate tal programa y no sé cuánto y ya, pues Paquito fue como el primero que me dio así el, aquí es, hay que saber hacer esto y ya. Entonces me dice, a ver, pon acá, ya, que toca. Y yo, ¿cómo? Sí, aquí pones la canción, acá le pones play, aquí haces esto y ya. La ventaja es que nosotros no mezclamos, ¿sabes? O sea, el valor es la selección, claro. Y el gusto. Entonces yo dije, bueno, pues empecé a poner música ahí, ni por acá, o sea, yo nada más estaba preocupada porque no se fuera a parar nada, que no fuera a picar un botón que no era y ya. Y el día que ya hizo Armando como el lanzamiento y todo, pues vino Mr. Swing, que él fue mi padrino, ¿no? Y yo así, no te me vas de aquí, pero aquí te quedas, o sea, no te vayas a ningún lado porque si algo falla, no, tranquila, no, todo está bien, no sé qué. Y yo, bueno, y pues ese día me dice Manolo, yo te quiero en Fusión. Y Juanjo, yo quiero que vayas a Palladium. Y yo así de, pero nada más, y yo, ¿cuánto nos cobras? Y yo, díganle a Armando, no sé, no tengo idea, o sea, no sé, hablen con mi
lo que diga Armando, el doble.
De lo que les diga él, otros 1,000 pesos. Y y así fue. Y después, o sea, pues obviamente la novedad, porque no había mujeres DJs, porque, entiendo ahora porque no hay, porque no había mujeres DJs, porque era, pues, conocida ya para entonces en el medio y todo, y así, y pues la curiosidad o el morbo, lo que tú quieras, pero la gente pues decía, a ver, vamos a ver qué, ahora qué hacen, ¿no? Y y pues me empezaron a llamar de eventos, pues yo, o sea, siempre digo, por mi bonita cara, porque nadie me había escuchado tocar, o sea, era más bien para ver qué onda, ¿no? Digo, mis amigos, los que ya tenían social en sus eventos, pues sí. Y después llegó el Congreso de Guatemala, y después el de Costa Rica, y después fue como un boom así padre, que se empezó a dar, y yo cuando descubrí que era buena realmente fue en Costa Rica, porque, bueno, en Guatemala y en Costa Rica, porque yo decía, aquí me conocen, o sea, aquí tus cuates te pueden decir, padrísimo, ¿no?
Aplauden,
ajá, te
claro.
Aplauden, pero, ¿o no?
Sí, ya bájate.
Pero, bueno, pero allá nadie te conoce, o sea, yo decía, para mí fue la prueba irme, sobre todo a Costa Rica, porque en Guatemala iba Gerardo. Entonces yo decía, bueno, aquí vengo como quiera con alguien conocido, con alguien que te vas, te respaldo, ajá. Pero en Costa Rica yo sí dije, me voy a ir a probar a ver si de veras, ¿no? O sea, si en Costa Rica pega, quiere decir que vamos sí bien, que sí soy buena y que, a ver, ¿no? Y descubrí que me gustaba mucho, o sea, desde el primer día me encantó, ¿eh? O sea, fue como de, ay, sí está padre. O sea, yo pensé que me iba a aburrir, te digo, mi vida ha sido así. Y entonces cuando llego a Costa Rica, creo que esa vez fue Manolo, pero iba de público igual. Y entonces, pues, empiezo a poner selección y había bailarines. Estaba Rodrigo, estaba Vicky. Yo ahí conocí a Vicky Colón ese día. Varia gente que, pues, yo no conocía. Y realmente fue donde yo toqué lo que a mí me gustaba. Porque en México yo tenía que alinearme un poco a ciertas cosas. Pero en Costa Rica yo dije, se me hace que estos son como yo. Como ya conocí un poquito de Guatemala, traía un poquito de back de que les gustaban otras cosas que a mí me gustaban. Yo decía, no, aquí. Y entonces ahí empecé a poner realmente lo que me gustaba. Entonces de repente se acerca Vicky Colón, así a la cabina, con así lágrimas, o sea, en los ojos, y me dice, no sabes toda la música que has estado poniendo, o sea, me has hecho recordar de los tiempos en los que nosotros empezábamos y no sé qué, y esa es música que yo no había escuchado ya en un social, o sea, así. Ese fue mi primer acercamiento con Vicky, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, no me lo está diciendo mi amigo, ¿sabes? O sea, mi padrino, ¿no? Y yo veía la pista llena, ¿no? Entonces Manolo me dijo, es que te arriesgaste, o sea, pusiste un montón de cosas muy arriesgadas y la gente te respondió y todo. Entonces ahí fue donde yo dije, ok, sí, sí está padre. Entonces ya, ahora sí, regresé a México y ya regresé con esa seguridad de sí lo quiero seguir haciendo, porque sí me gusta y aparte, pues si ya me dijeron que lo hago bien, pues va.
Y te diste cuenta también, porque sí fue muy arriesgado eso.
Sí.
O sea, fue como, qué
sí,
bueno.
Y si no salía, baja, o sea, era como, pues bueno, o sea, porque te digo, era realmente la gente me contrataba por ser mujer, no porque fuera buena DJ. Y después, justo, o sea, salieron más nombres, pero ese era el tema, ¿no? O sea, era, pegaban, era el, pues como en todo, ¿no? La novedad, ajá. Y después ya era, bueno, no funciona. Y en mi caso, la verdad es que pues he tenido como súper buena retroalimentación de los bailarines, más que de los DJs, que sí de muchos DJs, pero de los bailarines. Entonces, eso fue lo que yo descubrí también, obviamente, esa parte, ese huequito que faltaba llenar entre los DJs. Y ellos dicen que porque soy mujer, yo digo que porque bailo y creo que me doy cuenta también, o sea, mi formación de marketing también me hace darme cuenta de ciertas cosas que hacen falta en el mercado. Creo que eso me ayudó un buen. Entonces ya decía, bueno, aparte es, pues yo decía, si voy a tocar lo mismo que ellos, ¿para qué somos 10? O sea, no, o sea, ¿para qué somos 5 que vamos a poner la misma canción? Si yo ya sé que fulano toca esto, pues yo ¿para qué? Yo voy a poner otras cosas, ¿no?
Sí, síguele con la playlist.
Ajá, sí, exacto. O sea, ya hay unas que ya hasta sabemos que ni faltan en el social y yo esas trato de no tocarlas, o sea, a menos que esté sola, ¿no? que ya dices, bueno, pues ya esta es como que obligada, pero fuera de eso, no. Y entonces volvemos a lo mismo, ¿no? El enfrentarte a un público diferente, porque ya sabes aquí lo que funciona, ya sabes que sí, que no y así, pero cuando llegas a otro lado y es esa emoción de a la gente le gustó, pues eso me encantó, la verdad es que eso me daba mucho para arriba. Y Rodrigo, Selene, o sea, Jorge, muchos amigos bailarines, eran los que era de, no manches, está padrísimo, síguele, eres súper buena, no sé qué, nos gusta, nos tienes todo el tiempo bailando, bla, bla, bla. Entonces, eso fue lo que al final me hizo seguirle, ¿no? Lo que me hizo pararle un poco fue las desveladas, las mal pagadas, las mal comidas, que pues no, tampoco está tan padre, pero la verdad es que ya ahora selecciono mucho a dónde voy. O sea, ahora sí digo, ah, tal evento, ok, sí. Tal evento sí, tal evento no. O sea, ya no, porque sé que es muy desgastante y además no es lo único que hago. Entonces,
cuando me lo comentaste que le estás dando mucha prioridad también a tus alumnos. Sí. Y entonces, obviamente, eso sabes que si al otro día no vas a estar bien, pues entonces.
Sí. No, a los alumnos y a que ya uno no es tan pequeña. O sea, no somos tan grandes, pero, ¿sabes? Yo siempre, o sea, yo nunca quise vivir viajando, ni pasando de un lado a otro, ni trasnochando todo el tiempo. O sea, eso es algo que nunca estuvo en mi ADN, nunca. Creo que eso es lo que me ha mantenido como buscando siempre algo que sea más estable, porque la gente cuando uno se dedica a esto cree que uno es parrandero, fiestero, borracho, jugador, o sea, y pues hay mucho, o sea, no hay, digo, es que un tiempo. No ayuda el mercado, ambiente. El ambiente. Pero en mi caso, o sea, yo nunca fui ni fiestera, ni tomo, ni, o sea, cosas así como, pues no. Entonces, como que este rollo de los viajes estaba muy padre, pero era muy desgastante. O sea, sí es muy desgastante. Yo decía, ¿cómo pueden subsistir así todo, o sea, tanto tiempo? Y desde muy chavita, desde que empecé a tocar y desde que empecé a viajar y desde que empecé con las clases, yo decía, es que creo que yo tengo que tener mucho cuidado en ir balanceando mi vida a como yo la quiero ver en un futuro, cuando tenga 40, cuando tenga 50. O sea, no voy a seguir en el desmadre, claramente, ¿no? O sí, quién sabe, ¿no? Pero bueno, en mi caso, o sea, yo sí empecé a proyectar ciertas cosas para cierto tiempo. Cuando empecé a tocar, muchos me decían, es que deberías de aprovechar más, es que mira, es que eres la única, es que bla, 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 es que tú serías y el boom y en Europa y no sé qué y no sé cuál. Yo, o sea, sí, puede ser, pero no es siempre lo que uno quiere para uno, ¿sabes? Entonces dices, está padre, creo que aproveché un poco el momento en el que pasó. Creo que hoy me estoy guardando cartas que sé que tengo todavía pendientes y sé que la música me va a abrir esos espacios, pero hay que ir buscando, o sea, hay veces que sí hay que aventarse con todo y hay veces en las que tienes que saber cuándo parar y cuándo moderar las cosas. Entonces, creo que por eso no lo he hecho así como el
despepitar todo. Escoger los eventos, ¿no?
Sí, no, y además de todo, como dices, o sea, al final mi principal prioridad es Ecuaje y siempre lo ha sido. Entonces, es lo que me da de comer, es lo que me sostiene, es lo que ya llevo 11 años haciendo, es lo que más me encanta hacer. O sea, a mí dar clases es mi máxima pasión. Entonces, creo que también es eso. O sea, no por el estar en un cartel o en todos los carteles o el vivir esta cosa de que todo el mundo te conozca. O sea, yo a veces, hay veces que prefiero que nadie me conozca. No, también no tengo como que esta cosa de, me empezó a estresar mucho, me empezó a dar mucha ansiedad social. El llegar a un lugar y tener que estar pendiente de cómo estás parada, vestida, sentada, si tienes que bailar con todo el mundo. O sea, todo eso, yo decía, yo ya no quiero salir, yo ya no quiero, ya no quiero. Y antes de que me llegara el punto en el que renunciara a todo, dije, no, mejor bájale y ve como nivelando a donde tú te sientas bien, ¿no? Porque también pasa a veces eso, ¿no? Que hay gente que le encanta y que le gusta y que está padre, pero hay gente para la que no es mucho nuestra personalidad. Y entonces como que la gente piensa que uno es así, pero no. Y tú internamente libras batallas distintas, ¿no? Entonces, envidias, egos, amistades falsas, decepciones, o sea, mil cosas que están detrás que dices, no vale la pena. O sea, ¿sabes qué? Dense entre ustedes.
Sí, finalmente hay que encontrar un equilibrio, que eso es lo que también nos enseña el baile. O sea, ahorita que te escucho hablar y decir que lo que más te gusta hacer es dar clases, también como que me recuerdas a mí. Y me acuerdo de cuando estábamos pues en el grupo ensayando, todos esos ensayos que tuvimos que eran apasionados y que eran, vamos a ensayar y vamos a bailar y vamos así. Como con esa misma pasión hay que encontrar un equilibrio, porque como bien dijiste, ya no somos tan jóvenes. No tenemos 90, pero sí también la vida, ese tipo de cosas te pasa factura. Entonces hay que ir como un poco más tranquilo. Y eso de ser selectivo, yo creo que también te lo enseña el baile. O sea, ser selectivo y ser equilibrado es una de las cosas que el baile te da. Siempre les digo a mis alumnos, esto, o sea, tomar clases de baile les tiene que servir no solamente para bailar, te tiene que servir para la vida también.
Fíjate que en la semana estaba hablando con Ernesto y me decía, hablamos de muchas cosas, pero hablamos de los grados de especialización. Y yo le decía, mira, a nosotros nos gusta, bueno, a mí, me gusta mucho cocinar y ver gente que cocina y seguimos. Y le estaba contando a Ernesto que está este chef que es muy famoso, que es Gordon Ramsay, el inglés, y que tiene restaurantes y que además, o sea, ha dado clases y tiene su masterclass y tiene clases nada más de cómo abrir una langosta y tiene una habilidad impresionante y tú lo ves así, tiene, o sea, tantas cosas y está trabajando creo que no sé si es Discovery, algo así, tiene un canal y viaja y fue a Oaxaca a aprender a hacer mole. Y lo ves tan torpe, o sea, tan torpe poniendo tortillas y lo ves tan torpe haciendo un mole. Claro, termina, y yo le decía a Ernesto, o sea, él es uno de los mejores chefs del mundo, ¿no? Y además él enseña a otros chefs y tiene habilidad para cocinar, obviamente la tiene. Y en el video yo te lo enseño y tú si no lo conoces dices, ¿qué hace este güero?
Intentando hacer mole
o cagándola haciendo tortillas, no tiene idea cómo cocinar. Es un grado de especialización diferente, claro, y yo le dije, al final de cuentas, es un tipo que ha viajado, por ejemplo, me acuerdo que también tiene videos que se va a Tailandia o que se va como todo eso para realmente aprender a hacer cocina asiática, ¿no? No solamente como nada más agarro mi arroz y mi salsa de soya, ¿no? O sea, se involucra y qué padre, ¿no? Qué padre que se haya venido a Oaxaca a aprender a hacer mole oaxaqueño, ¿no? Y lo tenían así y entonces como que le digo, eso es lo que lo hace un buen chef. O sea, aunque tú lo ves en el video así poniendo una tortilla bien a lo tonto, y eso lo que lo hace el grado de especialización. Y con esto quiero decirte una pregunta que siempre le digo a los últimos invitados, siempre se los hemos hecho. Fíjate que en los pocos mundos en los que hemos estado involucrados, por ejemplo, nos gusta mucho el café y nos metemos al café o vamos a cosas de café y vamos conociendo a la gente, ¿no? Ah, pues es que él es muy bueno, por ejemplo, en arte latte. Él es muy bueno haciendo esto, ¿no? Y entonces cada cosa que visitamos siempre te dicen, él es el mejor, o en Puebla tal, o en México tal, o así tal, y luego cuando te sales un poquito, es el mejor, pero nadie lo conoce, ¿sabes? O sea, es como decir, o sea, los que están en el medio saben que es bueno, o saben que tal persona es como un, ¿no? O sea, y lo digo, normalmente esas personas son tan buenas que no son necesariamente las más famosas, ¿no? Son así como más aquí de ellos, están así, y todo mundo que tú le preguntas saben, ¿no? O como dices, el que tiene envidias dice, bueno, pues sí, es más o menos, ¿no? Porque eso sí también pasa en todos los rubros, ¿no? También en el café pasa mucho, ¿no? ¿Qué tal es? Pues, o sea, en el ajedrez, ¿no? También en el ajedrez pasa, pues más o menos, ¿no? Pero tienes como eso, y el punto es que va creciendo el grado de especialización, que es como un embudo, ¿no? Y entonces, para las personas, todo es súper bueno, pero conforme se va haciendo, ya digamos que los pocos que reconocen qué tan bueno es en el grado de especialidad son menos, ¿no? Entonces, pero al final de cuentas, y te lo pregunto también por tu background en mercadotecnia, al final de cuentas, pues el mercado está acá, ¿no? Y entonces cada una de esas áreas, y como DJ, bueno, todo lo que nos has contado, tiene, y me gustaría mucho saber tu opinión de todas estas áreas, ¿no? De cómo lo ves como desde mercadóloga, como bailarina, como DJ, como esto, porque no lo mismo la música que pones acá, que lo pones allá. Este grado de especialización, esto que va diferente, imagínate que tú les enseñas cosas de las que hacen, por ejemplo, hoy Franklin Díaz, a tus alumnos de primer, a tus alumnos de básico, no lo entienden, ¿sabes? Entonces, pues bueno, esa es muy elaborada pregunta.
No, pero fíjate que, bueno, sí, es una pregunta profunda, pero creo que sí te cacho para dónde va el tema. Como este rollo de para qué tanto si al final vas a acabar enseñándole a bailar una cumbia para su boda, ¿no? No sé si va por ahí.
No, era como el sentido de que está, o sea, que cada cosa, cada mercado tiene algo, ¿no? O sea, al final de cuentas, tanto los que están empezando a bailar conciben algo y son pocos los que van a llegar hasta como los que están acá. Y por ejemplo, te pongo un caso muy concreto, ¿no? Ale Culebro, ahorita que está en Italia. Ella es una chica que empezó con Julio. Entonces, yo lo platicaba con Julio y le digo, ¿te diste cuenta? O sea, ¿en algún momento pensaste que tu alumna que iba empezó está bailando ahorita en Italia? ¿No?
Ya,
o sea,
ya te
o sea así como ese recorrido. Pero ¿cuántas sales hubo? O sea, él tuvo una, ¿no?
Pero siempre tienes que pensar que puede salir 10. O sea, claro. Yo en mi caso, justo yo no doy clases on one en la academia. Todo es on two. Y cuando yo empecé, todos los comentarios era, se van a aburrir, se van a ir, estás loca, no sé qué. Yo era un poco también porque en esa época era de, me robó a mi alumno, ¿no? Había el drama de me robó al, no sé qué. Yo no me quiero robar a nadie. A los que ya bailan en uno les va a dar flojera bailar en dos. Porque en ese entonces éramos 10 los que bailábamos en dos. O sea, pero a mí me gustaba. O sea, yo decía, pero a mí me gusta. Y aparte, yo tengo la facilidad de que si viene el bailarín guachaguara, guaraguara, yo puedo bailar con él porque sé bailar en dos, gracias a mi maestro Edgar, ¿no? Entonces, yo decía, pues yo quiero, o sea, yo quiero que mis alumnos, me pasaba mucho que hacíamos talleres y nadie venía porque les daba miedo el dos. Entonces yo decía, o sea, ¿sabes? Yo dije, pues tengo que crear un mercado porque no hay, o sea, tengo que crear gente que sepa bailar en dos para poderme traer a Rodrigo, para poderme traer a Karel, que eran proyectos que yo tenía desde hace años, ¿no? Yo decía, yo quisiera que un día Karel estuviera en mi estudio, ¿no? Y que a quién le va a dar clases, o sea, si a nadie le gusta el 2, bueno, en ese momento. Entonces yo empiezo a dar clases on two y mi idea siempre fue esa, o sea, yo como alumna, a lo mejor vi cosas después ya que salí que decía, no manches, esto nunca me lo dijeron, no, esto nunca lo vi, o esto no, y después yo decía, no manches, yo no quiero que a mi alumno llegue después de haber tomado clases 5 o 6 años y tenga, le pase esto, ¿no? Obviamente era diferente porque era otro ambiente, el ambiente era así, o sea, no teníamos la facilidad de ahora de ir a un congreso en París o en cualquier lugar, ¿no? Pero hoy sí. Entonces yo digo, bueno, yo no quiero que el que sea que salga de mi clase, así haya tomado tres meses, llegue a viajar a Italia y de repente se tope con la escuela de Fernando Sosa y diga, mira, puedo tomar aunque sea la clase del nivel 1, pero me la puedo pagar y entiendo que estoy bailando en dos y ya mi maestra me había dicho que existía una conga y que, o sea, ¿sabes? Para mí eso es así básico. Entonces, porque cuando te piden informes de repente, o sea, dices, híjole, o sea, no sabes la cantidad de respuestas que yo, si las guardara, yo digo, no me digas de dónde vienes, no me digas con quién tomaste clase, no me digas nada, solo inscríbete y pásale, bienvenido. Pero mucha gente te dice, ¿yo bailas en dos? ¿Cómo? En dos, o sea, en pareja, sí, o en dos pies, o sea, en 2 horas duraba mi clase. O sea, la cantidad de respuestas que yo decía, no manches. La verdad es que a mí sí, o sea, eso sí se me hace una falta de respeto a la gente que está pagando dinero.
Claro.
Entonces, desde el principio, creo que eso es un principio mío, como mucho de la academia, que cualquier alumno que pise este lugar y esté por lo menos un curso completo, pues no tenga ese tema, ¿no? Entonces, hay cosas que a lo mejor sí no son las más necesarias o no se les van a quedar o no, pero una Ale, ¿no? En algo va a salir de algún lugar. Y a mí me pasó con Rafa, ¿no? Con Rafa también. O sea que igual, ¿no? Él había estado en otro lugar y todo, y de repente cuando llegó conmigo era de, no manches, ya llevo 3 años. Y yo ahí me empecé a dar cuenta, volvemos a lo mismo, porque no tienes punto de comparación hasta que llegan los alumnos y te dan esa información, ¿no? Y poco a poquito, pues llegaron de acá. Y cuando empieza a popularizarse el on two, pues ya era de, ve con Angie, ¿no? Entonces, hasta ahora, o sea, la gente, ¿quieres aprender on two? Vete allá, ¿no? Entonces, de repente me cae gente que yo digo, ¿y quién sabe ni de dónde? Pero es que nos mandaron, nos dijeron, nos recomendaron aquí, ¿no? Y pues bueno, o sea, no es que mis alumnos no aprendan a bailar en uno, pero lo aprenden en un día, en una clase, ¿no? O sea, así de, este es el uno, se los presento, vayan al mundo y ya, ¿no? Y es como mucho más fácil para ellos de digerir que al revés, ¿no? Porque claro, la gente que he tenido que viene del uno o se aburre o se va. Entonces, al final es eso. O sea, yo para mí también era como crear mi comunidad y decir, bueno, este es nuestro sello, esto es lo que nosotros tenemos, y fue donde yo me especialicé mucho. Entonces, en el mercado del baile, pues lo veo por ese lado, ¿no? Y te decía hace rato, buscar siempre el huequito donde tú puedes entrar y que sabes que tienes una habilidad para entrar ahí, que es finalmente segmentar al mercado y buscar tu nicho y tener esta cosa de no es por casualidad, o sea, no lo hago así por casualidad. Cuando ya tú mismo empiezas a ver que funciona, dices, pues hay que meterle más por acá. O, también lo de Lady, porque me acuerdo cuando nosotros empezábamos, casi nadie daba Lady, éramos de las muy poquitas que hacíamos Lady, ¿no? Es más, nos pasamos 3 años siendo Aquahey, y yendo a eventos donde éramos el único grupo de mujeres. Uh-huh. O sea, en congresos, en eventos, no había ni un grupo de mujeres. No había nosotras nunca competimos porque no había competencias de mujeres, porque no había el mercado tan grande que hoy hay de Lady Style. Y en ese entonces, pues éramos las únicas, o sea, las que viajábamos de repente al evento y éramos novedad, ¿no? Y creo que eso ha sido algo que me ha como seguido, ¿sabes? Entre el grupo de mujeres, entre ser de las primeras mujeres que abrimos una escuela solas, sin parejas, el también ser de la primera mujer DJ, bueno, no la primera, pero la que digamos que tiene más trayectoria, ya cumplo este año 10 años de DJ. Entonces, en el mercado de los DJs, pues lo mismo, ¿no? O sea, yo decía, claro que no hay más mujeres DJs, porque, güey, ¿quién va a aguantar la presión de 10 cabrones? Perdón, 10 cabrones al lado, ¿no? O sea, sí es una presión, porque son más grandes que tú, porque llevan más años en el medio, porque te veían como la niña que iba empezando, y al principio todo era, ¿cómo se le va a pasar? O sea, 2 años ya no va a estar aquí, ¿sabes? Y cuando empiezan a ver que eres buena, o que ellos mismos empiezan a reconocer competencia en ti, cambian un chorro de cosas, ¿no? Y entonces yo digo, sí, me han apoyado, pero la pata en el cuello, cada apoyo, su madre, ¿no? Digo, hay quienes sí, ¿no? Obviamente, pero muchas veces, pues así era la cosa, ¿no? Y yo me acuerdo de DJ Rumbero, fue el primero que me dijo, te voy a dar un consejo nada más, sé fiel a tu estilo, a lo que tú hagas, porque es lo que te va a hacer diferente. Si te dicen que te ayudo, que esto, que lo otro, me dijo, tú escucha, recibe, agradece, pero tú sigue. Y se me quedó súper grabado. Y después, años después, entendí por qué me lo decía. Y después, cuando empezó un poquito a querer salir como esa cosa de que otras DJs y así, me acuerdo de una, no voy a decir nombre, pero que a los... Todavía no era su lanzamiento y ya la habían hecho llorar por los comentarios, ¿no? Y ya dijeron, no, es que ya no quiere porque está... Yo no. Dije, no va a aguantar. O sea... Esto de verdad es la jungla, o sea, entre el del audio, que obviamente tú llegas a conectarte a un lugar, y no es lo mismo si el del audio ve a un señor que dice, bueno, le sabe, ¿no? A que te vean a ti como una chavita que llegas con tus cablecitos, y dices, no, me va a fregar el equipo porque seguro ni sabe, ¿no? Me los terminé ganando después, ¿no? Pero al principio era como, pues no. O llegas a un evento, yo les decía a ellos, por ejemplo, es que tómate una cuba o hazte, no. Digo, es que no es lo mismo, o sea, ustedes son hombres. Si a ti alguien te ofrece una cuba, es compa, ¿no? Pero en esta sociedad, si tú le aceptas un trago a un hombre, le estás abriendo una puerta para algo. Desgraciadamente, él así lo piensa, aunque no sea así. Dos, no es lo mismo que tú te quedes tirado a media fiesta, que yo me quede tirada a media fiesta. Yo no sabía, volvemos a lo mismo, a mí no me llevan porque sepan que toco muy bien. O sea, si no me conocen, es porque soy mujer. Entonces me tocó de todo, o sea, me tocó quedarme en eventos con promotores que me daban miedo, o sea, yo decía, no manches, es que ya me quiero ir, o cosas así de que tú no sabes a dónde vas a llegar. Siempre le preguntaba a su hijo, Gerardo, oye, ¿has ido con tal persona? ¿Has ido a tal evento? Pues viaja sola, en camión, llega sola, o sea, de repente de que en Texcoco, en el no sé dónde, dices, no manches, por eso no es lo mismo, ¿no? Claro. Y bueno, ya... estando como en los lugares o en los eventos, pues obviamente te tienes que cuidar el triple, de todo, de verdad. O sea, un día me bajaron de la tarima que porque me veía borracha, yo les dije, váyanse a la fregada, o sea, ustedes tocan ahí así, pero es diferente porque tú eres mujer, ¿no? Entonces era como de, o sea, no estaba ahogada claramente, ni siquiera me he emborrachado en mi vida más que 2 veces, pero fue como, ok, o sea, esas cositas que te vas dando cuenta... Y al mismo tiempo eso es un feo. Es feo, pero es una ventaja también. Sí. Porque la verdad es que yo lo terminé viendo como, ok, pues si soy la única que pudo mantenerse 10 años, o sea, yo le digo, en la foto de fusión, en los 10 años de fusión, no hay otra mujer que no sea yo en la cabina. Entonces, también ya después dije, oye, pues es un mérito, es un logro, la verdad. O sea, no lo veas como algo negativo tampoco, ¿no?
No, o sea, me refiero que es feo que, o sea, que, digo, tú has estado y como has tenido como las ganas, el deseo y como tú dices también el corazón para poner ahí, ¿no? Pero sí hay como sectores que siguen siendo como todavía esta parte dominada muy enteramente por hombres, ¿no? Como dices, o sea, lo que me refiero, si hubiera sido un hombre... A lo mejor te dijeron, Angie está borracha porque te vieron echarte a lo mejor 2 copas y ya dijeron, ya, ¿no? Y cuando hemos visto cuántos, no, y están así ahogados. O sea, no es el mismo trato, ¿no?
No, es un medio, ha sido un medio muy complicado, bien desgastante para mí en muchos sentidos. Sí es muy bonito en algunas cosas y hay promotores o sea, por ejemplo, el Congreso de Guatemala para mí es, o sea, mi congreso consentido por muchas cosas, ¿no? Pero... ahí mismo han pasado cosas. Y eventos en México, y Selene, por ejemplo, ves que está organizando ahora su congreso Just for You, y ella me dice, es que yo no puedo creer que no te lleven a más eventos, eres buenísima, no sé qué, le digo, sí, pero yo cobro, o sea, sí, pero cobro, y pido que me den de comer, y tengo, claro, o sea, las cosas mínimas de cuando yo voy a trabajar, porque sé que lo voy a hacer bien, o sea, si me vas a dar una hora de social, yo sé que esa hora social te voy a hacer un buen social, y por ejemplo... Sí, 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 o sea, y te va dando el feeling, ¿no? Entonces, cuando tengo el reconocimiento, por ejemplo, de ella o de Jorge Martínez, ¿no? Que es, yo te quiero en Oaxaca sí o sí todos los años, ¿no? Entonces, yo he tenido que poner ciertas condiciones, pero, o sea, que a mí me parecen innecesarias, me parecían innecesarias, pero que con el tiempo fui viendo, y ni siquiera por el evento, por la gente con la que a veces trabajo, ¿no? Y, bueno, la verdad es que a ellos dos, por ejemplo, les digo, mira, yo de verdad ya no quiero a veces salir a eventos, desvelarme tanto y esto, pero con ustedes sí, porque sé que es gente que me está llevando, porque valora mi chamba, claro, ¿no? O sea, porque valora mi trabajo, porque me dice, sabes que nos gusta lo que haces y viene tal bailarín y te pidió o lo que sea, ¿no? Entonces, a veces hay halagos que yo me he guardado mucho de mucha gente, pero esas cosas son las que me han hecho decir, órale, va. Yo hoy cuando estaba a punto de retirarme, Jorge llegó y me dijo, yo te quiero en Oaxaca, porque me escuchó tocar en Guatemala. Me dijo, sí o sí, ya todos los años eres parte de... Ni me avisa, o sea, me anunció este año yo un día, ni me avisa. Ya estoy ahí en la cartela de cajón, ¿no? Y Selene, pues ella igual. Pero Selene, la verdad es que sí lo he hecho como más pensado, como en este rollo de empoderar y empoderar a la mujer, que está muy padre. En su evento, ella dijo en qué horario yo tocaba, cuánto tiempo yo tocaba, y que nadie se podía meter en esa hora más que yo y los 3 días, y a todas las bailaritas les dijo, a tal hora va a estar Angie en la pista, a esa hora quiero que estén todas ahí apoyando y estar ahí con ella, ¿no? Entonces, obviamente, pues eso ya es otro pasito, ¿no? Es dar otro pasito, que no es que no, o sea, yo la verdad es que yo no estoy peleada con los demás, o sea, yo creo que yo les he aprendido un montón a ellos, y no creo que podamos hacer un evento de solo, o sea, tampoco digo, no, el evento de solo mujer, o sea, no, o sea, es un equipo, pero también ellos han empezado a reconocer que también está padre que nosotras estemos en ciertas áreas, y ese es el gran logro. O sea, platicaba hace poco con DJ Voz, ¿no? Y me decía, no manches, en este evento de Selene nos diste una paliza a todos, ¿no? Y dice, la verdad es que todos nos quedamos así. Y le digo, ¿sabes por qué? Le dije, porque es de los primeros eventos en los que me dejan una hora tocar a mí. Le digo, y a la hora que todos estaban ahí. Le digo, entonces, no es tanto a lo mejor que sí soy buena, le dije, pero es más bien que en ese evento me dieron la oportunidad, como en Costa Rica, ¿no? Y ahí es donde realmente ustedes pudieron ver, ah, no manches, no, pues sí, ¿no? Y obviamente ellos también ya empiezan a reconocer, con todos me ha tocado bronquearme, con todos, o sea, así de que, y esto, por esto y por el otro, pero al final, ¿sabes? O sea, mi gran logro es que yo no he quedado peleada con nadie, o sea, después de todo eso, ellos han reconocido mucho el trabajo y la trayectoria y el mismo aguantarlos a ellos muchas veces, que hoy en día yo me llevo con todos muy bien, ¿no? Y hoy, o sea, son los primeros en apoyarte y en estar ahí y en decir, no, pues sí, sí es buena, ¿no? Ya de 10 años después, pero cuesta el doble de tiempo.
Sí, además, o sea, tienes mucha razón, o sea, que caigo en cuenta que toda esta parte de trayectoria, como de DJ y estando sola, también es como, no es tan común, por ejemplo, que sea una directora de academia que esté sola, ¿no? Bueno, no sola, porque yo sé que trabajas con tus amigos y los vienen acá, pero al final de cuentas, quien da la cara a tus alumnos eres tú. O sea, tú eres realmente la cabeza, la cara, el nombre.
No, y yo sí doy todas las clases, ¿eh? O sea, sí, yo, de hecho, yo también en algún punto intenté de que, no, nadie va a cuidar tu negocio como tú, nadie. Y los alumnos te quieren a ti. O sea, eso me lo dijo Oscar desde el primer día. Desde el día que yo abrí, me dijo, mira, tú tienes que estar sí o sí. Y la verdad es que aparte, pues es lo que más me gusta. Entonces te digo, ya en el balance, dices, bueno, ¿dónde me la paso bien y soy feliz? Con mis alumnos, ¿no?
Y tranquila.
Y tranquila, ajá. Y además con cariño y reciprocidad de verdad sincera, ¿no?
Me acuerdo que me decía un amigo que también tiene su academia, que me decía, si a mí me encanta estar en mi academia porque realmente hasta me le falta de nada.
O sea, sí, entonces, sí, sí, sí. O sea
yo, para ellos baila increíble.
Para ellos yo soy lo máximo. Pues sí, sí, no tanto sí, por eso, pero sí, la verdad es que sabemos la energía tan bonita que se genera en las escuelas, ¿no? O sea, la verdad es que es un trabajo bien noble.
Y te tratan diferente. Yo fíjate que nosotros hemos tenido la chance de trabajar con varias personas que son nuestros alumnos, y el trato. Y por ejemplo, de hecho, ahorita saliendo vamos a ir a una comida con una chica que tiene mucho tiempo que ya no le damos clase, pero muchos años, ¿no? Pero la conocimos como nuestra alumna, ¿no? Y a lo mejor ella ahorita ya en su trabajo tiene mucha responsabilidad, ha dejado mucho el baile, está teniendo a su bebé. Entonces tiene muchas cosas, pero nos habla, por favor, vénganse, no sé qué. Y es una amistad que ha pasado, pues, ya muchos años, ¿no? Y que fue nuestra alumna en algún momento.
Pero también tiene que ver qué clase, o sea, qué clase de vínculos formas con ellos y qué clase de ambiente tienes. Porque también hay muchos que dicen, no, yo no lo quiero volver a ver, nunca más, ya me voy. O sea, ¿sabes? Sí, también creo que tiene que ver mucho el ambiente que tratas de... Y sí, que volvemos, es otro nicho, ¿no?
Claro, o sea, sí. Fíjate que algo que me llevo mucho de esta plática contigo y que creo que en algún momento lo seguiremos platicando porque hay mucho que platicar de eso, pero... Esta mentalidad que tienes como con todo lo que piensas de como mercadóloga también, porque al final de cuentas está ahí también, piensas esta parte del mercado. Fíjate que he platicado juntamente con academias y me dicen, es que ellos tienen más, pero es que no es tu mercado. O sea, tienes que pensar, no, si no te enfocas y si andas, es como si yo me pusiera enfrente del de los tacos de las carnitas y digo, ah, es que él vende un montón de carnitas, yo voy a vender carnitas y ya saqué mis costos. No te van a querer a ti. O sea, el que está ahí y lleva toda la esquina, ahí va a llevar, ¿no? Y yo creo que es algo que pasa mucho, ¿no? Y el hecho que tú, por ejemplo, el hecho de tener en dos, que mucha gente lo ha intentado. Yo me acuerdo que cuando yo quise aprender en dos, que también a mí me estuve yo un tiempo con Edgar, que él fue el que me enseñó todas esas bases, pero después, por ejemplo, en México, era Selena de Portugal, por ejemplo. Selena de Portugal, te decían... Y todo el mundo te decía, ¿no? Y de hecho hasta había la bromita que decían entre ellos en los sociales en México, los helenitos. O sí, sí, ¿no? Y decían ya es tiempo que abran los ojos. Y yo decía, no es que no haya gente que no pueda andar los. O sea, ¿cuántas personas no conocemos excelentes bailarines que son, pueden ser muy buenos maestros que están en México? Pero Selena es la que ha estado. Es la que ahí está. O sea, tú sabes que no hay una duda en el cual donde tú llegues, en el momento donde ella esté dando clase, ella va a estar dando en dos. Eso es una... Entonces, la persona también responde. Y además que es buena maestra, lo digo, evidentemente que además que es buena maestra y todo lo que conlleva, pero además es una certeza. También tiene que ver mucho esta parte, lo que bien dices, de conocer el mercado y ser fiel a lo que tú crees, a tus creencias, a tus gustos. Y bueno, ¿qué más, no? Que te lo digo, te lo quería reconocer.
Ay,
y
muchas gracias. Como me decía Pato, me decía, un día teníamos esa plática con Patricio justamente y me decía, mira, es que es como los helados. O sea, tú puedes ir a ver, vas a encontrar helados en todos lados y vas a encontrar al de la esquina y vas a vender que te lo venden 3 pesos, pero es agua sucia, pero vas a encontrar al de, me dijo, y el trabajo artesanal, ¿no? Y un helado gourmet que preparan así casi casi nada más para que tú te lo comas, ¿no? Me dice, entonces... Él me decía, yo siento que lo tuyo es como si los tejieras a mano, casi, casi, ¿no? A cada uno de tus alumnos, ¿no? Porque aparte, pues, eres la que está. Y la personalidad que tienes también te hace que realmente veas al alumno, ¿no? O sea, como persona. Porque igual, entre mejor persona eres, eres mejor maestro, mejor todo, lo que sea. Mejor pareja, mejor ser humano, mejor todo. Entonces, a mí me cayó el 20 muy cañón. A los 5 años estuve a punto de cerrar. Y ahí me cayó el 20 muy cañón porque hubo una chica que me dijo, si tú cierras, mucha de la gente no va a buscar otro lugar porque no es el lugar. Me dijo, ¿qué hay aquí? Una bocina. Y tú, o sea, es todo lo que hay. La gente no va a buscar. Ya probaste cuando tres otros maestros. La gente no se queda, se quedan por ti, ¿no? Entonces, en ese momento para mí fue como, y aparte estaba paralelamente como en un proceso personal también, pues, de las transiciones de 20, 30, ¿no? Y era como... Dije, tiene razón, ¿no? Y ese año fueron como muchas pruebitas así como duras, o sea, de pasar. Yo decía, es que ya como que tampoco está jalando, ¿no? Yo me salí del TEC y cuando renuncié para dedicarme a full a esto, me decía mi jefa, es que no te quiero dejar ir, pero no te voy a, o sea, no te puedo ofrecer nada mejor que vayas a hacer lo que a ti te gusta. Claro. Me dijo, va a ser la que barre, la que plancha, la que, o sea, todo, pero es lo que te gusta. Aunque te ofreciera más dinero, no te voy a ofrecer lo mismo que vas a tener. Y me dijo, yo sé que no vas a regresar, pero si no sale bien, regresa. Aquí, o sea, me dijo, yo toda la vida te voy a estar esperando, ¿no? Y regresa, ¿no? Entonces, yo, ella me fue, de hecho tiene un podcast también y hace no mucho me entrevistó y también me decía, yo sabía que no ibas a volver, ¿no? Porque te conozco, porque sabía que no te ibas a rendir a la primera, sabía. Y a la fecha, pues obviamente sigo teniendo esas puertas abiertas, Pero si yo quisiera cerrar mañana, o sea, yo sé que yo no me quedo sin chamba, ¿no? Que es algo que es, para mí es una ventaja, porque ya lo hago por gusto, ¿sabes? Y yo sé que si mañana no me va bien, tendría un montón de lugares donde yo podría estar más. Y eso es muy padre, saber que lo eliges todos los días y que dices, aunque con sus momentos buenos, malos, altas, bajas, cuando hay, cuando no hay, cuando se te va uno, pero se regresa otro, o sea, es esa cosa que te alimenta como mucho, ¿no? Entonces, creo que más allá de verlo como, por eso digo, como competencia, yo no lo veo, porque yo digo, no, o sea, tú, hay gente, el pastel de nosotros es literalmente es toda la gente, ¿no? Sí. Yo siempre digo, ahí va, o sea, toda la gente, yo como les digo a mis alumnos, si fuera fácil, no tendríamos trabajo ni habría 70 academias en Puebla, ¿verdad? O sea, por algo tenemos,
y abriendo.
O sea, por algo tenemos chamba, ¿no? Porque ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué te vas a filtrar? Cuando tú eres estudiante, a lo mejor vas a llegar a una. Es así funciona el mercado. Tienes mayor poder adquisitivo, vas a llegar a otra. Te cambias de ubicación, vas a llegar a otra. Los factores los determinan un montón de cosas. Y tengo gente que viene, veo una chava que viajaba 3 horas para venir a mis clases los sábados. O sea, hay cosas que uno dice, pues, a ver, no me voy a estar peleando por si pusieron otra aquí, ¿no? Luego me dicen, no, oiga, me dice, es que ya, fíjese que... Yo dije, uno, deja ver que dure más de un año, ¿no? O sea, o dos, ¿no? 2 años cerraron, llega la gente, oye, es que queremos grupos. Dijo, le dije, ¿crees solo? Todavía me doy el lujo de decirle, es que solo tengo clases en 2. Pero yo ya era avanzado. Sí, pero si no bailas en 2, si quieres, tienes que empezar desde 0 y si no, o sea, yo sé que no toda la gente está dispuesta, ¿no? Entonces, un montón de gente que dejamos ir por no caer en esta cosa de, es que es lo que todo mundo quiere y lo que, esa ansiedad a mí nunca la he tenido y gracias a Dios, ¿eh? Porque me ha hecho mantenerme en lo mío.
Qué bueno, sí, y sea, yo lo veo, o sea, yo lo veo, esa desesperación causa problemas, traen como discordia y
ya no se asocia a la academia.
Todo lo que sea, es más, hasta si lo sacamos del lado del baile, es en todos lados, o sea, en todos lados. Y te lo digo como experiencia personal, nosotros en algún momento quisimos, a mí me encanta diseñar, y diseñé un carrito, hicimos la parte para, nos pusimos enfrente de un Starbucks en Lomas, y pusimos una crepería, y o sea, fue como un tema de mucho sí, pero fue un tema de mucha, me quise saltar la curva, ¿no? O sea, ese de querer llegar, o sea, yo soy muy chingón diseñando y me quedan las crepas poca madre. No, o sea, sí, no, o sea, pero era un proceso y esos procesos, y créeme que hoy yo lo haría mucho mejor, y lo haría mucho, y es más, hay tantas cosas, por ejemplo, en otros proyectos que tengo, hay gente que todavía me sigue y decir, híjole, sí necesitamos por un lado el dinero de esa parte, pero por otro lado digo, o sea, lo cual nos lleva, ahorita el está bien, bien cañón, generaciones anteriores podían soportar un trabajo horrible, porque les pagaban bien. Y entonces decían, bueno,
tenían vacaciones, tenían
muchas cosas, ¿no? Y decías, bueno, estoy aquí rompiéndome la madre, pero yo sé que mis hijos van a una escuela buena y sé que espero las vacaciones. Y quizás sí. El problema de hoy en día es que ya no, entonces, juégatela, o sea, ¿y qué más haciendo? Digo, qué buen ejemplo el tuyo además, que además es haciendo algo que te gusta, que adoras, que te apasiona. Y que a lo mejor hace 20, 30 años las generaciones pasadas no tenían esa oportunidad, ¿no? Hoy en día, pues lo tenemos y se sigue disfrutando.
Sí, y yo quería lo otro, ¿eh? O sea, yo estaba bien contenta en el otro lado. Pero la verdad es que sí, o sea, llegó un punto en... Yo, lo que te decía, o sea, yo no fui algo que yo dije, yo quiero... Creo que esa también es parte de la naturalidad de las cosas, ¿no? O sea, que fue algo que yo simplemente... Fui viendo las oportunidades y decía, bueno, o sea, pero realmente le hice caso a lo que en ese momento, o sea, a lo mejor me estaba empujando, o sea, porque no me empujó, me pateó. Yo estaba muy contenta en mi oficina, con mi trabajo godín, era la más feliz de la vida, pero me empecé a enfermar. Entonces yo decía, no manches, tengo 25 y ya tengo todas las citis numeradas, ¿no? Dije, ¿qué va a ser? ¿Y a dónde voy a crecer? ¿Y cuál? Y ¿para dónde hay más? ¿No? O sea, ya no, yo veía... gente que estaba en mis jefes o decía, no manches, es que creo que si no es tumbar a mi jefa no hay más, ¿no? O venir el triple de horas, o tengo 25, perfecto, pero tengo 25 ya con literalmente todas las CTs. Entonces yo fue una decisión, me acaban de dar la planta, me acaban de dar la maestría, dejé la maestría regalada a la mitad, porque yo dije, es que sí, pero es la maestría, pero es mi salud, ¿sabes? Entonces como que no tengo hijos, no tengo ninguna responsabilidad más que a mí misma, y si no me va bien, regreso en un año, me voy a lanzar y a ver qué. Pero fue, o sea, también hay que, después ya, después de los años dices, ay, por andarle jugando al emprendedor no tengo aguinaldo, ¿verdad? Pero ni seguro. Pero no, bueno, pero afortunadamente la verdad es que, por ejemplo, a mí el TEC nunca me cerró las puertas. Entonces después me volvieron a hablar para ir ahora como maestra de baile y entonces pues, me va mucho mejor, ¿no? O sea, tengo todos los beneficios, pero pues haciendo otra cosa y la verdad es que...
Me acuerdo mucho que una persona cuando... La primera vez, porque antes de que Ernesto fuera mi amigo, pues yo lo quería para que fuera maestro, ¿no? Ahí tengo una historia también que se dio su taco. Si no tengo tiempo. Pero bueno, y entonces cuando quise armar un grupo para que diera clase y les dije el precio, ¿no? Oigan, ¿saben qué? Necesitamos esto y él quiere una 20 personas y nos saldría de tanto. Y entonces me dijo... ¿Cómo crees? Yo soy, no sé qué, doctor en química o física, no me acuerdo qué era. Dice, yo cobro, o sea, el 10% por una hora de clase. Bueno, tú. Sí, o sea, tú, ¿no? Tú, ¿no? Y en ese momento yo me fui como con, como, no le contesté nada, ¿no? O sea, nada más le dije, ok, está bien. Y platiqué con Fati y le digo, ¿no se dan cuenta que, digo, al final de cuentas están bailando y que obviamente no es, o sea, volvemos a lo mismo, es un mercado, ¿no? Es un mercado, es una parte así, y que yo escribo y maestros de física van a salir por, ¿no? Ahora, no por menospreciar, y cada quien tiene un trabajo diferente, ¿no? Pero gracias a Dios, así se puede...
No, pero es que como es muy divertido, la gente piensa que no es trabajo.
Exactamente.
Entonces, la verdad es que yo, o sea, lo comparo con, oye, ¿cuánto te cobra un psicólogo por ir a la consulta? No te cobran menos de 500, 800 pesos por darte una hora. Mi psicóloga me cobraba 950 pesos. ¿Yo por qué no le voy a cobrar a una persona la cantidad que yo considere? Que además estoy respondiendo, porque también entiendo la parte donde no todos son buenos, ¿no? Pero a ver, es una hora de tu tiempo, ya la valoras diferente y también sabes lo que tú le vas a dar a esa persona, ¿no? Justo me acaban de hacer ese comentario hace poco en el Facebook de la academia de que está muy caro, yo soy no sé qué y gano tanta. Ajá. Y así, pues sí, o sea, en mi caso, cuando me llegan a decir cómo está caro esto, el otro, digo, bueno, te vamos, o sea, me estás pagando por algo. Y cuando se me quejotean en las clases, ¿sabes qué les digo? Me están pagando por esto, por joderlos para que lo hagan bien. Así que háganlo bien, ¿no? Entonces, y yo, acuérdense que estaba caro, ¿verdad? Entonces, aprovechen muchísimo su hora porque, ¿qué creen? Está bien cara. Entonces, y si vienes a una privada, peor, ¿no? Entonces, a veces, yo también digo, es tan sencillo que no parece trabajo. Sí. Pero los beneficios que te da el baile o que te da aprender a bailar, ya cuando uno es maestro y lo ve sostenidamente con el tiempo, dices, estamos haciendo una labor bien bonita, bien grande, y que le dejas a una persona un montón de cosas que cuando se muera se las va a llevar también. Sí, claro. O sea, son cosas muy nutritivas para el alma, para el cuerpo, para... O sea, estamos haciendo un... A mí misma me costó verlo o valorarlo de la forma en la que era. Yo creo que a todos. Porque como nos la pasamos bien y nos divertimos y a veces das de más. O sea, exacto, muchísimas veces damos de más, ¿no? Pero cuando ya empiezas a sentir el desgaste físico, cuando ya empiezas a sentir... Y también todo el dinero que uno le invirtió a esto porque ha sido dineral. O sea, nos hemos capacitado, los que nos hemos capacitado, no ha sido 3 pesos lo que hemos gastado en maestros, en saber cómo hacerte ver... que tú lo puedes hacer bien fácil y acortarte el proceso que a mí me tomó 8 años a 1, ¿no? O a 2. Pero creo que hoy ya está un poquito más permeado. Todavía falta, pero sí creo que ya la gente cuando le empieza a traer estos beneficios entiende por qué, ¿no? Y si tú le respondes siendo buena persona y siendo un, además de un buen maestro, un buen ser humano y alguien que lo trata bien, que lo trata como persona, que le dices, no importa si te lo tengo que repetir 20 veces, uh-huh, lo hacemos. O sea, en ese momento creo que se valora diferente.
Sí. Fíjate que bichitos, a nosotros casi cada año nos escribe una señora y como, pero yo creo que cada vez es más pasada, ¿no? Y dice, ¿y por qué no sé qué? ¿Y por qué está caro? Yo ya le dijimos que no, o sea, y aún así, ¿no? Pero no es por mala, pero siempre su argumento es que en mi clase tal, tal, tal me cobran 30 pesos.
Claro, sí.
O sea, pues así.
Pues yo, como digo, bueno, no todo mundo puede traer un Mercedes. Algunos tenemos que andar en camión, ¿no? O sea, ni modo, ¿no? Y la verdad es que yo, o sea, volvemos a lo mismo, mercado, ¿no? O sea, es, no es para todos, es para el que pueda y como, o sea, o para el que quiera. Y la verdad es que es así. Entonces, sin comentarios de esos que recibes de gente, ¿no? A veces de exalumnos o gente de otros lados, o que llegan esos chismes que nunca te llegan de otros lados. Yo siempre digo, bueno, pues así es. O sea, si te alcanza para el bocho, pues cómprate el bocho. Un día te va a alcanzar para el Mercedes. Y si no te alcanza nunca para el Mercedes, pues ni modo. No, así todos queremos cosas en la vida, pero pues, ¿qué crees? O sea.
Sí, no, y además también es parte del proceso y cada quien tiene un proceso y puede también acercarse y crear su propia línea, ¿no? Al final de cuentas, pues sí, mercado y hay mercado para todo.
El perfil de tu negocio, que también tú lo mantienes de cierta forma, o sea, no, obviamente si tú lo vendes a 10 pesos, pues te va a llegar todo mundo, ¿no? Pero si tú te pones un poquito más segmentado, pues también sabes qué tipo de ambiente vas a generar y qué tipo de comunidad quieres generar.
Alguna vez yo le pregunté a unos chicos, le digo, oye, ¿por qué cobran esto de mensualidad? Es que fulanito cobra tanto.
Sí, no. En Merca hay una ley que decimos que si por lo único que puedes competir es por precio, estás en el hoyo.
No abras.
O sea, estás en el hoyo porque entonces no, ¿qué, cuál es tu valor? O sea, ¿qué estás agregando? Entonces es como, si el precio es tu único factor para de diferencial, hay algo, está muy mal ahí. Y sí, sí, también hace poquito alguien me lo comentó y le dije, mira, cuesta, pero no podemos, bueno, sí puedes, pero te vas a poner en el mismo, claro, en el mismo lugar. Pues, sí.
Pues bueno, Angie, muchas gracias por todo. Antes queremos anunciar, primero, obviamente, aquí, tu ubicación, donde estás, que vengan acá a tomar clases en grupo.
En dos.
Ya, de todos modos, si preguntan, los van a mandar acá. Entonces, eso.
Sí, estamos en Plaza Bugambilias, es la 16 de septiembre, cerca de Plaza Cristal, a 3 calles de Plaza Cristal. Hay un SmartFit, está el Lidl César, que son por lo que siempre ubican la plaza, estacionamiento gratuito. Puebla. 16 de septiembre, 5747, es Colonia El Cerrito. Pero bueno, la referencia es Plaza Cristal. Tenemos clases a partir de las 6:30 de la tarde en adelante y en sábados, desde las 10:30 hasta las 2:30. Todos los niveles, tenemos danzón, tenemos rueda de casino y salsa, bachata, cumbia, salsa en dos. El curso integra los tres ritmos normalmente y bueno, pues ya de ahí de repente eventos especiales.
Eso, de todos modos, vamos a crear una página donde vamos a recomendar también en el directorio toda la academia, lo que nos acaba de decir, y si tiene algunos horarios, algunas cosas, también se los estaremos compartiendo. ¿Tienes también tu evento?
Sí, tenemos el 11º aniversario de Cuajay Dance Studio, ya 11 años, que es el 2 de marzo, no sé si salga para entonces, pero bueno, 2 de marzo del 2024. Si ven este podcast un año después, no es ese marzo, es marzo del 2024, en el Salón de Eventos Sociales El Patio. Ahí vamos a estar, Mambito Salsa Orquesta, Selene, mis maestros, Selene Tobar y José Aguilar, dando talleres ese mismo día y pues en el social con la Mambitos. Ahí 250 está el boleto, entonces para quien nos quiera acompañar, muy invitados.
Muy bien, pues si tienen alguna duda, aclaración, lo que quieran, déjenlo en la caja de comentarios. También vamos a dejar las redes sociales de Angie, del estudio, vamos a dejar los links para que puedan comunicarse con ella.
Si me quieren contratar en un congreso en Europa, esta DJ está disponible.
Vamos a mover por allá.
Y pues muchas gracias por acompañarnos en este programa. Angie, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu paciencia, por todo lo que hemos compartido, no ahorita, sino de muchos años que ya llevamos en este camino también de la salsa. Y ustedes, síganos en nuestro canal, activa las notificaciones y visita nuestra página delirio.dance.